Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales que demuestran que la esperanza es el motor del mundo. Un mundo motorizado por el negocio, la ambición de poder y la violencia que se ríe a carcajadas de las esperanzas. Argentina conmemoraba la Revolución de Mayo con extraordinarias medidas revolucionarias. El gobierno decidió que los argentinos deben ir al psicólogo, que no pueden andar tan pendientes del dólar y que el mejor modo de curarlos es prácticamente prohibiéndolo. Esto generó un mercado paralelo, incertidumbre, desaceleración en el consumo y que los que sacan dólares de a millones los sigan sacando sin mayores inconvenientes. ¿Dónde está lo revolucionario? Que fue justo el kirchnerismo el que había logrado que Argentina no estuviera tan pendiente del dólar. Pero analizar los problemas psicológicos argentos nos llevaría demasiado tiempo y llegaríamos a la conclusión de que todos los problemas comenzaron en aquel mayo, donde la primera junta de gobierno estuvo compuesta por un militar, abogados, españoles criollos, criollos españoles, algún sacerdote, monárquicos, disidentes y comerciantes liberales. ¿Cómo quieren que salga algo psicológicamente equilibrado de ahí? Y ahí estaba la participación del pueblo con sus esperanzas, sí, porque el pueblo siempre participa, esperanzado, y la esperanza es espera. Y la participación en espera viene a ser como participar esperando en la sala a que salga el cirujano y diga: lo lamentamos mucho, hicimos lo que pudimos, o ya se le comunicará el resultado de la intervención. Y así participa el pueblo griego y es reprimido por la propia policía, y así participa el pueblo español y continúa el ajuste, y así participa el pueblo egipcio en las elecciones con la esperanza de que su voto haga de su esperanza una realidad, y así participan los jóvenes mexicanos gritando "soy el 132", mientras las corporaciones mediáticas y el candidato favorito murmuran "nosotros somos el número uno". Pero esto no es una pesimista visión del mundo sobre las vanas esperanzas y la invitación a no soñar un mundo mejor. Es simplemente reconocer que el exceso de inocencia puede llevarnos a banalizar luchas, a mediatizar revoluciones plásticas y a creernos héroes de medio tiempo. A veces las luchas obligan al poder a ser menos prepotente, y eso ya es una victoria, pero las luchas cansan. Uno mismo se cansa de oír denuncias de faltas a los derechos humanos, se cansa de oír que la violencia cobra otra víctima, se cansa de ver en pantalla más fotos de personas que ya no están, sostenidas por personas que apenas están, por la ausencia de esas personas en las fotos. Uno se cansa de ver esta, aquella y aquella otra plaza colmada de hartazgo, se cansa de ver a los poderosos rascarse las espaldas y sonreír con complicidad, se cansa de que los que dejaron que el pastel se prenda fuego nos ofrezcan recetas de cocina salvadora exquisitas y saludables, se cansa de que todos tengan las soluciones hasta que les toca hacerse cargo del problema y entonces recurran al
"esto estaba así cuando yo llegué".
Pero el cansancio, que en algunos casos diezma las esperanzas, en otros las fortalece con pizcas de tozudez intransigente. ¿Por qué debería estar pidiendo trabajo? ¿Por qué debería estar pidiendo transparencia en la comunicación? ¿Por qué debería estar luchando por libertades consagradas, por derechos humanos, por obligaciones constitucionales, por paz, justicia, equidad, futuro? ¿Por qué me orilla a sentirme un loco pidiendo que el agua sea líquida, que el cielo sea azul, que la lluvia caiga de arriba, abajo, o que lo dulce sepa dulce y lo amargo sepa amargo? Más aún, ¿por qué debería estar luchando por un poco de sensatez y en eso arriesgue mi vida y me exponga a palos, patadas y rejas? Como verán, las noticias internacionales ahí están. Rajoy se reúne con Rubalcaba, masacre en Siria, en Estados Unidos dan con el asesino de un niño 33 años después, atentados en Yemen, granadazos en Kenia, el presidente francés Hollande de visita sorpresa a Afganistán, un francotirador en Finlandia, habrá segunda vuelta en Egipto, filtran documentos secretos del Vaticano, en México asesinan al líder comunero de Cherán, el Festival de Cannes, la Copa del Rey, Silvatina el Príncipe, el gobernador de Baja California preso y mucho más. Pero hoy preferimos unir las noticias a través de aquello en común que parece movilizar la textura del planeta como las réplicas de un terremoto: la esperanza. Ese imperceptible deseo de las personas que, compartido con muchos más, convoca uniones enormes, pequeñas, temporales, eternas, imposibles, momentáneas, frágiles, inconsistentes o como les parezca adjetivarlas dependiendo del caso. Pero que demuestran que cuando la esperanza es amenazada no hay tranquilidad en la espera ni hay paciencia en la desconfianza. Bienvenidos a
¡Caos Total!
El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio.
somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, sexta, centésima, sexagésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes, están hablando del saludo del pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos del mayordomo.
¡Wow! ¡Órale con el mayordomo! No estamos hablando de Alfred, sí, el mayordomo de Batman.
No, 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 sino tampoco del de...
De Lara Croft. Estamos hablando del mayordomo del Papa.
Ah, el del Papa.
El encapotado, digo, su santidad.
Su santidad.
Sí,
su santidad.
Fue detenido. La Gendarmería del Vaticano presentó cargos formales contra el mayordomo del Papa Benedicto XVI en el caso de la filtración a la prensa de documentos secretos del Vaticano.
Era el mayordomo.
Era el mayordomo.
Como lo sospechamos
en todo policial. Negro chafa que termina siendo el mayordomo. Este no mató a nadie, pero filtró documentos y el Papa está enojado.
Ahora ya sabemos que es extraterrestre.
Sí, Paulo Gabriele es su nombre y no ha trascendido su apellido.
Ajá.
Porque es extraterrestre, básicamente.
No, el Papa.
También. Un mayordomo que trabajaba en el apartamento papal fue arrestado tras haber sido encontrado en posesión ilegal de documentos reservados a la Santa Sede y le han otorgado acceso a dos abogados,
sí,
que a su vez filtraron a la prensa, que a su vez...
Póngale,
bueno,
sé que sí.
Pero no fue encontrado nada más que con documentos.
Ah, ¿no?
No, también con una valijita, con lupas, vio todo tipo de fotocopiador, etcétera.
Chale, estaba preparadísimo.
Sí, el güey era medio profesional.
Sí, sí,
no era que, uy, se me escapó. Damas y caballeros, así están las cosas. Sospechen del mayordomo. Vamos a presentar a Tornado de Marietti con su conjunto, más todo por consejo, con Felipe Pasco, con el capitán Roy Arinilo.
Sí, que soy capitán.
Vamos en chinga porque tenemos mucho que desarrollar en el día de hoy. Ya ve cómo es esto, Capitán Roger Vinilo. Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es
la muda. Mamacita.
En las elecciones de Egipto, un empate técnico. En realidad, van a segunda vuelta entre los hermanos musulmanes, el candidato de los hermanos musulmanes y el ex ministro de Mubarak. Esto demuestra toda la Plaza Tahrir no pensaba de igual manera y que no está aniquilado el poder que tenía Mubarak en Egipto.
Pues no.
Había gente que estaba muy feliz, sobre todo los allegados al poder tiránico.
Exacto,
damas y caballeros, pero es muy notorio esto, porque a veces dice uno, está todo el pueblo de un lado exigiendo y luego llaman elecciones y hay otros Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico de ese viaje con ustedes, el Mico.
Sí, que soy Micolete.
Y con el radiotelescopio más potente del mundo, que se...
¿Nosotros?
Nosotros no.
Ah.
Buscarán vida extraterrestre. Me hace acordar tanto esto al capítulo de La Pantera Rosa, donde con los títeres al narizón le hacía un bailecito extraterrestre que es fabuloso. Dejen de buscar chingadera.
Sí.
Muy bien, Mico, apoyamos su moción. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
En caso de que el mundo se desintegre, programa 2666, el número de las bestias.
¡Terror, horror y pánico! 2666, un abrazo para el psicópata arrepentido.
Ha
seguido en estos momentos por el número 666, el número de las bestias. Pero nosotros pensamos hacer algo de terror.
Un especial de terror.
Un especial de terror íbamos a hacer. Después dijimos, está el editorial, están todas las noticias internacionales. Está. ¿Quieren terror, amigos?
Sí.
Vamos a hablar de los comuneros de Cherán en Michoacán.
Sí,
pedían, vienen hace largo tiempo pidiendo al gobierno estatal y federal mantener un cerco que impida que el crimen organizado ingrese a su comuna. Cherán es una comunidad indígena de Michoacán que hace poco más de un año se atrincheró, enfrentó a los talamontes, es decir, a los taladores de bosques y árboles, apoyados estos por el crimen organizado, es decir, carteles, etcétera, que operan en la meseta Purepecha, ¿no? Ahí es el hábitat de ellos. Y comenzó un movimiento de defensa de su territorio, lo cual mantenía grandes esperanzas, es decir, bueno, una cierta independencia, autonomía, pararnos enfrente con valentía frente al crimen organizado, frente a los que devastan nuestro territorio. Bueno, hallaron muerto a un líder del pueblo mexicano justamente que desafió al crimen. Y no es el primero. En este caso estamos hablando de Jesús Sebastián Ortiz, de 70 años. Es decir, un ruquillo que era parte de la comuna y era una voz autorizada dentro de las decisiones que se tomaban. 8 vecinos fueron asesinados en lo que va de 2011 hasta hoy con esta actitud de pararse valientemente frente a las cosas que los están avasallando. Damas y caballeros, ¿quieren más terror que ese?
No,
o sea, esperanzas destruidas, opciones aniquiladas y pedidos al gobierno federal, estatal, de decir protéjanos y oídos sordos.
Silencio.
¿Quieren más terror? Declaración de Lagarde, la presidenta, directora del Fondo Monetario Internacional.
Sí.
¿Qué le dijo a los griegos el Fondo Monetario Internacional?
¿Qué le dijo?
Calma, ya vamos a salir, esto está chido.
No es un chistorete.
No es un chistorete. Es simplemente una declaración. Pagad vuestros impuestos. No mames, güey. Yo no sé, hacer un especial de terror en este contexto. El terror ya está, cabrones.
Alerta a la audiencia. Puede que luego de esto, su cabeza gire 360 grados. Eche espuma por la boca. Sus ojos se tornen rojos y hablen lenguas. O puede que no, pero nuestros abogados insistieron en este aviso.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Veracruz, México, llega el Cyborg.
Ah, ¿cómo estás, Cyborg?
Bien, ¿cómo están? Un día antes de que el mundo se desintegre, ¿me desnudaría?
¿Se desnudaría?
Perdóneme.
Sí.
Me desnudaría ante todos y diría, me cago en la puta y que todos me la mamen. Que todos me la amen.
Sí.
¿Se refiere a toda la población mundial?
Es mucho.
A mí me parece.
Parece que es mucho. No sé,
una exageración.
Sí.
A lo mejor a los que están más cerca.
Ah, póngale.
O algo así. Sí. Bueno, les quería decir que yo vi cómo le rompían la madre a los chicos que se pronunciaban en contra de Peña Nieto. Y les voy a contar que esa gente que los golpeó es una banda de maleantes que desde hace mucho tiempo están en Orizaba y solo pervierten a la niñez y a los adolescentes a puro desmadre. Y sin nada de beneficio. Lo malo es que todos los orizabeños sabemos de esta organización y nadie hace nada. Los Arturos solo los ocupan para acarrear votos para los partidos corruptos. Me cagan la bola. Bueno, es gente que en realidad trabaja para el poder, pero no trabaja para nadie en especial fielmente.
Exacto,
Que pone el varo. Efectivamente.
Sí.
Bueno, esa es parte de muchas instrumentaciones de la política latinoamericana, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Bandas sin ningún uso y beneficio que en épocas políticas son utilizadas por los diversos partidos políticos para acarrear votos, para obligar voluntades y demás cuestiones, para hacer pintadas, para hacer... todo esto viene del debate que veníamos disque sosteniendo aquí en caso de que el mundo se desintegre con Soy el 132,
exacto,
con las marchas que se han realizado en México, con algunas cosas con las que se están de acuerdo, no se están de acuerdo y todos los... todo el arco iris que pertenece justamente a esa bronca que surgió a partir de esa manifestación en la Iberoamericana en contra de Peña Nieto, que luego fue mucho más allá de en contra de Peña Nieto y de las televisoras, y que al final está tomando un cariz un poco más redondeado a qué se debe. Pero todo nació ahí cuando esos 131 estudiantes fueron tildados de infiltrados, de gente que en realidad echan culpas a los otros de lo que son ellos en realidad. Rompe huelgas infiltrados,
exacto,
rompe manifestaciones,
totalmente,
etcétera, etcétera.
Sí.
Pero bueno, Los Arturos es el nombre aquí de ese grupo, según el Cyborg de Veracruz. Él está ahí en Orizaba, sabe sabe de lo que habla, solo los ocupan para acarrear votos. Me cagan esa bola de pendejos que abusan de ser muchos, aunque sean para puras mamadas. Suerte para las protestas anti-Peña, no más PRI, arriba la resistencia. Bueno, y en ese arcoíris que decíamos, algunos se suman, pero dicen, no, momento, no es anti-Peña Nieto.
Sí.
Es anti la política, anti el establishment, no anti la política, anti el establishment político, sí, que hoy nos proponen las diversas, etcétera, etcétera, y van mucho más ampliada. Damas y caballeros,
lo que pasa es que le van poniendo el título que quieren y nos utilizan, sí, cabrones.
Lógico,
nos utilizan.
Lógico.
Lo más chido sería que nos escuchen, más que nos vean y nos ignoren.
Sí.
Y digan, ah, sí, es contra esto. Ah,
yo creo
más chido que nos escuchen.
Yo,
¿no?,
creo que va a haber muchos que se van a aburrir.
Sí.
Muchos que se van a aburrir,
sí,
y van a decir, hey, pero nuevamente van a ver, está todo el mundo hablando en México, 132, ya me caga la madre. Y los que están fuera de México van a decir, a mí qué me importa, ha habido movilizaciones aquí, antiminería, ha habido movilizaciones y no las pelan tanto,
yo estaba,
etcétera,
hablando en
etcétera,
general, que nos escuchen.
Estamos hablando en general, sí, y estamos hablando de que si se aburren, bueno, puede ser aburrido en determinado momento, pero es un buen foro este, para hacer ciertos debates, porque aunque nos caen la madre y nos terminen aburriendo, hay poco lugar donde generar debate.
Pues sí.
Digo, porque hay muchos lugares que se prestan para aquí estamos debatiendo y en realidad nadie está escuchando al otro.
Exacto.
Y aquí los desintegrados tenemos esa voluntad de escuchar al otro y tratar de sacar lo mejor, de aprender, etcétera, etcétera.
Pues sí.
Por lo tanto, es un foro permitido para ciertas cosas sin caer en
es la política de hoy. Vamos a hablar de lo...
Porque ya sabemos cómo es eso. Y el androide 17 de Toronto, Canadá.
¿Cómo está, androide?
Pirata, hizo bien en no abrocharse el hocico, como dijo usted, y le ofrezco disculpas. No, no hay nada que disculpar aquí, justamente porque es debate. Nadie tiene la razón absoluta para hincarse ante el otro y decir, discúlpeme por opinar diferente. El androide dice, lo que pasa es que me explayé demasiado y con coraje, pero únicamente es el resultado de mi postura y sentimiento, que de seguro es uno de los varios mexicanos, sobre todo desintegrados, que están indignados por lo que pasa en nuestro país, impotencia de no poder hacer nada o no saber por dónde empezar ni con quién. Dice, un abrazo, Android 17. El Android 17, entre las cosas que postulaba, era en respuesta a aquel güey que había dicho, hay una narcotiendita al lado de mi casa,
sí.
Lo sabe todo el vecindario, lo sabe todo el mundo. Pues hemos hecho 150.000 denuncias y nadie hace nada. El androide, en una de esos ataques de ira, que es lo que primero que le viene a la cabeza a uno, y uno cuando va a debatir tiene que tener cierto sentimiento frío respecto a algunas cosas y tratar de abonar a la máxima objetividad posible, decía, lo que tiene que hacer la gente ahí del barrio es ir y prender fuego a la narcotiendita. Sí, güey.
Sí, güey.
Pero, a ver, ¿dónde termina eso?
Exacto.
Digo, porque luego, después, la policía sí aparece ahí.
Ahí sí.
A defender sus intereses.
Sí, claro,
digo,
que sí.
No toda la fuerza, digo,
no,
los que están coluidos con todo eso. Digo, y es de nunca acabar, es trepar más a la violencia. Pero bueno, también es una opción. Digo, Androide 17, un abrazo para el Androide de Toronto, Canadá. Llega Arafle de Ferrara, Italia.
¡Hola, Arafle, cómo va!
Y bueno, ¿qué decir?
¿Qué
decir? Coincido plenamente con prácticamente cada una de las letras que pone Arafle en este mensaje, que tiene que ver con algunas manifestaciones. Espero que nadie lo tome personal. Y tiene que ver también con un análisis con cierta experiencia. Dice, hay gente linda, ahí vengo otra vez, disculpen, juro que no hablaré más, a menos que me caiga en el techo en la cabeza, y en eso sí guardaré silencio. Bueno, hubo muchas réplicas en Italia, del terremoto, un chingamadre, ya prácticamente se están acostumbrando al bailando tarantela. Dice, la frasez de los movimientos sociales, dice, no debe ser por ende atacable, pero sí muy criticable. Hay que ver si es verdadera y no otro intento trendy más querer salvar el mundo con caridad, como lo hacen desde un balcón en París Shakira o Bono. Embanderarse por causas nobles funciona. No olvidemos que el copetón salió de un partido que quería salvar el planeta comprando terrenos en Cancún para hacerlos all inclusive. El copetón se refiere a Peñanito, ¿no? Tenemos la obligación de ser medianamente congruentes con nuestro cotidiano. Si lo fuéramos al 100%, nos quedaría solo matar a violadores de niños con la más ruin de las torturas, poner bombas a cuanto político se nos aparezca, o en el mejor de los casos andar descalzos por la vida esperando que nos caiga de la manzana de los árboles para sobrevivir sin matar. Espero de digo, esto tiene que ver también con cuestiones que sentimos y decimos, pena de muerte para esos hijos de la chingada que corrompen niños, o no sé, o volver al paraíso, o comer carnes asesinato, entonces por eso esperar que caiga la manzana, etcétera. Bueno, espero de todo corazón que estos iberos, no se me ocurre otro alias, no sean los mismos que justificaron la brutalidad en épocas de la brutalidad del Estado en épocas de Acteal o Atenco. Claro, ahí eran en aras de calmar esa bola de revoltosos. Espero que también estén dispuestos a solidarizarse con causas más esenciales en nuestro México sangrante, con gritos o con hechos, pero desconfío. Creo que el espíritu crítico y creo que creo en el espíritu crítico y creo que falta mucho para aguantar los poderosos que manejan los políticos del mundo. Lo saben y se aprovechan de eso. No soy pesimista, es que me tocó vivir en un mundo pésimo. Dicen los que saben, me voy cantando Murder is a crime, all this. Bueno, matar es un crimen a no ser que sea por un policía o un aristócrata. Letra de Clash. Bueno, hasta nunca, dice Arafli de Ferrara, Italia. Y vamos tomando coincidencias de diferentes mensajes. Hay muchísimos más mensajes que hablan de algunos. Yo soy el 132, yo no me siento identificado con eso. Yo voy con las marchas. Yo soy nada más anti Peña Nieto, yo soy anti Televisa, yo estoy en contra de la, en contra de esto o a favor de la transparencia.
Hay algo clave en todo lo que dijo Arafli. Desconfíen.
Sí, desconfíen.
Tengan su posición y desconfíen.
Y a la vez hay otro. A la vez hay otro tópico que también está claro. Medio que todos queremos lo mismo.
Exacto.
Pero no todos estamos dispuestos a los mismos sacrificios para obtener el mismo resultado. Nada más. Un beso grande para Arafli de Ferrara, Italia. A ver si salimos de aquí con la niña verde de Cancún, Kid and Rock.
Ah, ¿cómo está, niña verde?
Yo iba caminando de regreso a la escuela y una señora iba adelante de mí y tiró en la calle la basura de la bolsa donde venían sus frituras, chicharrones, chetos. Yo me encabroné. Porque soy la niña verde. Entonces es un atentado ecológico eso. Casi yo amo cuadri. Le digo, venga para acá, mire, esto es un asco. ¿Cómo puede ser? Si en Cancún, imagínese.
No,
empezamos así. O sea, ¿dónde irán a jugar nuestras niñas? Digo, ¿dónde irán las tortugas a desovar? ¿Dónde irán los turistas a ensuciar? Porque nosotros tenemos todo limpio para que vengan los turistas a ensuciar. Entonces, bueno, yo me encabroné, como es mi costumbre. Levanté la bolsa del suelo y la puse en un bote de basura a menos de un metro de donde la vieja está. Y dije en voz alta, vieja marrana, ¿está bien? ¿Es normal? Sí, está bien. Sí, está bien. Bien.
Hay que educar al soberano.
Hay que educar al soberano y además lo de vieja marrana suena espectacular.
Sí.
Poético. Poético también. Sí,
de buen gusto.
Y la vieja era marrana, así que un beso para la niña verde haciendo ecología a cada paso. Hola, ¿cómo están? Soy Lorco Machete de Puebla, México.
¿Cómo está, Lord?
Que no se trata de Peña Nieto, ni siquiera se trata de que este maldito monstruo que aún nos mira con desprecio no haya tenido el valor civil de cambiar su nombre y se siga llamando PRI, que no haya cambiado sus colores a pesar de que es anticonstitucional usar los colores de la bandera en un partido político. No se trata de que acto tras acto sigan escupiéndonos en la cara el hecho de que está orgulloso de su pasado, de sus 70 años, y no piensen cambiar, que estúpido el que piense que se trata de nosotros, de nuestro momento en la historia. Se trata de lo que aún no, de los que aún no han nacido, de los hijos que piensan tener, de los sobrinos que aún no conoces, de los nietos que quieren abrazar, y no quiero que el hijo que pienso tener nazca en lo mismo que yo, y por entonces que mi vida no sirvió de nada, y pensar entonces que mi vida no sirvió de nada. Él dice, Lorco Machete de Puebla, no mucho que agregar después de eso. Justamente las esperanzas están basadas en un futuro un poco mejor que el que nos tocó vivir, y así pensaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Damas y caballeros, digo, está claro, un chingo de opiniones variadísimas, todos medio buscando lo mismo, un futuro mejor. Un abrazo para Lorco Machete.
En caso de que el mundo se desintegre, puedes oír tus sienes latiendo y diciéndote al oído algo que solo tú entenderás. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega La Quilombo.
¡Ja! ¿Cómo está, Quilombo?
Hola, chicos. Canasta de besos para todos. Una vez por ahí. ¿Cómo andan? Bueno, yo envío a la señora Boca Sucia. Les digo, es la onda. Poder manosear en pleno supermercado a otro ante la mirada de su esposo. Sos una genio.
Sí que sí.
Pues yo que hay aclaratorias. Aprovecho para decirle que no corrí un medio maratón. Ojalá. Pero me parece un acto como de político dejar que todo quede en la mentira.
Claro.
Y yo decir, sí, está bien. Ya dijeron ahí. O sea,
sí que sí.
No, yo vengo a corregir. Yo corrí 10 kilómetros.
10 kilómetros.
Claro, y la media maratón, la maratón completa son 40 y pico de kilómetros.
Póngale.
O sea, que la media maratón serían 20 y pico. Bueno, media maratón.
Póngale. Como fue una edecán que corrió un poco.
Claro, tenemos que acercar. Sí. Lo que nosotros mentimos, lo tenemos que acercar a la verdad.
Y sí, siempre,
para no desmentirnos.
Exacto.
Entonces, corrió media maratón.
Sí.
No, pero en sí, es una chinga. Para mí fue tan difícil como correr media maratón, eso sí. Y que sí, 10 kilómetros uno lo dice fácil.
Sí,
pero, y eso que gente estamos hablando que está en estado.
En un estado.
No, está en el estado de Jalisco, en realidad.
Exacto,
sí, por eso. Bueno, dice, y con respecto a las marchas y demás, pira, no mates la ilusión de los que soñamos que sirve un pueblo marchando. Vamos, habemos países que no hemos tenido actos de unión como los de Anti Peña Nieto, quizás nunca, y nos llena de ideales y sueños, como a mis 36 años participé de la primera marcha contra algo y terminé cargando la manta principal. Se fue, la gente se fue,
sí,
la fueron dejando sola. Oye, sosténme la manta. Ella venía de la media maratón, media cansada igual, y dice, bueno, y eso me hace sentir que fui útil para algo o para alguien. Pira, misericordia con los soñadores, los adoro, chicos. Sí,
pues sí,
pero de soñadores,
somos soñadores.
Nosotros,
sí que sí.
Digo, permanecemos más en estado de ensoñación que en estado de
por
vigilia.
Por mi parte, estamos como cansados que nos usan.
Sí,
¿no?
Nada más eso. Quilombo, esto es un quilombo,
sí,
quilombo,
sí,
a eso de lo que voy. Tú dices la marcha anti Peña Nieto.
Exacto.
Ahí estamos unificando gente que está tildando con tintes políticos una marcha que está tratando de deslindarse de eso e ir un poco más allá de PRI, PAN, PRD.
Póngale.
Si no, vamos a terminar diciendo el PRD y el PAN, lo cual es muy loco que ande unido por ahí.
Sí,
se está apuntando en contra del PRI porque ya sabe que va a ganar. Entonces empieza a enturbiar, a embarrar la cancha. Nada más eso. Pero tú, muy bonita, con la pancarta, sigue soñando, sigue peleando. Y cuando creas que hay una marcha, una movilización o un lugar donde haya que ir, justamente.
Te representa,
hay que ir ahí, desde la marcha del orgullo gay hasta la marcha anticopetón, hasta la pedir transparencia en los medios de comunicación. Eso no lo quita. Nada más esa advertencia, decíamos, bueno, cuidado, porque a veces nos encontramos marchando en lugar de por algo, para alguien.
Y cuando llegamos al lugar donde está el discurso, decimos, ay, este discurso es chingada madre.
No me identifica. Disculpen,
la molestia.
Y enrollamos la pancarta y la metemos en el orto.
Sí.
Nada más
o
eso.
O quizás el discurso sí, pero los actos.
Generaciones enteras latinoamericanas que fuimos muy usadas. Nada más por eso, estar atento. Pero muy bien, hay que seguir soñando, hay que seguir luchando y hay que tomar las calles porque las calles son el lugar público que nos pertenece. Son nuestras. Un beso grande para La Quilombo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el doctor al que le da miedo la sangre.
No,
¿y qué
no
puede
se
ser?
Puede.
Y así no se puede, carnal. ¿Qué sería?
No sé,
en urgencias, olvídese.
El que mete dedos en el culo.
Ay, claro. Ese puede ser un proctólogo.
Puede salir.
No, y mire si mete dedos.
Sé que sí.
No, sí, es complicado.
Dice, no está tan.
Si no, solo les paso a saludar y en especial a la mamacita de la muda. Cuídense y estaré atento a la nave para alumbrarlos con el espejito como al Papa. Pero ustedes, porque son más importantes. Un saludo se les quiere, dice el doctor al que le da miedo la sangre. Bueno, no nos enseguezca con espejito.
Por favor,
nada más unas pequeñas señales. Un abrazo, carnal. Hola, soy el Che Guevara de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Che Guevara?
Confirmado desintegrados. Estaré del 27 de mayo al 10 de junio en Cancún, Quintana Roo. Les dejo mi correo.
No se comprendió. No se comprendió.
@hotmail.com.
La extensión, sí.
Sí, H-U-E-B de vaca R-I-C-I-O @hotmail.com. Porque, bueno, para la banda desintegrada que quiera reunirse conmigo. No, disculpe, si es usted, usted es el que va a reunirse con la banda desintegrada. ¿Quién
no se confunda?
¿Quién? El Papa Benito Mussolini. Escúcheme, olvídese.
Así no se puede.
Gente, estas cosas por redes sociales.
Gente que se va de gira, gente... y se cree que es Bonobox en chancleta.
¿Usted es Bonobox en chancleta?
No,
pues si no es Bonobox en chancleta, y Bonobox en chancleta lo avisaría esto por Facebook,
o sea,
¿no?
Que sé, sí.
Bueno, un abrazo. El Che Guevara va a estar en Cancún, ya sabe, banda de Cancún, ahí comuníquense con él. Hola, ¿cómo están? Soy el gallo de la estilográfica del DF mexicano.
¿Cómo está, gallo?
Todavía no puedo creer lo que me dice el gallo, le creo, gallo, pero voy a decir, I don't believe. Dice, otra vez yo, aquí ando jodido, pero para decirles que, desde luego, Gardel sí grabó Milonga Sentimental en 1933.
Ay,
¿sabe que no me la... yo no la escuché esa versión?
Sí que sí.
Pero no me imagino, porque es una milonga, es canyengue,
sí, sí.
Milonga Sentimental. O sea, me pare... en voz de Gardel me parece una mamada, discúlpeme.
Sí.
Pero bueno, sí, Gardel grabó de todo, hay muchas grabaciones de Gardel. Dice, soy aficionado a la música latinoamericana y al tango especialmente. A la... bueno, me está desasnando de algo. Yo, sinceramente, pensé que Milonga Sentimental no la había grabado Gardel. Y es más, le digo, pensé que había sido compuesta después de la muerte de Gardel. Justamente, Milonga Sentimental fue grabada en el año 33 y si yo mal no recuerdo,
sí,
porque estuve presente, yo estuve en Medellín, no me subí al avión porque dije...
Qué suerte, ¿no?
Sí, fui un afortunado.
Fue un afortunado.
Sí, 1933 fue el año que murió Gardel.
Ah.
O sea que la grabó cuando, el año que murió. Impresionante.
Sí.
Bueno, no sé. O sea, sí, sé, lo está diciendo usted y le creo totalmente, pero no me parece una milonga apropiada. Yo, manager de Gardel,
le digo, no,
lo he dicho, no la grabes. No la grabes. Zorzal criollo,
sí que sé,
déjala pasar.
Póngale.
Puede que sea un éxito, pero en la voz de una mujer, de una fémina cantante o de algún cantor más canyengue. Usted quédese con lo suyo. Así que bueno, ese dato está bien. Al desintegrado con hipertensión, creo que es el Arcángel, sí, dice, un remedio casero, pero muy efectivo, licuar un manojo de jotes, no sé si en su país se llamen así, son los frijoles que todavía están verdes, en medio litro de agua, tomarlo en ayunas diariamente.
Qué
asco, güey. No, y bueno, y
déjese,
sí,
joder.
Y es causal de divorcio, la boca sucia, mire que la boca sucia es boca sucia, pero boca sucia de palabra,
sí,
no que se aguante cualquier cosa.
No, no, no,
claro, y verá cómo su presión arterial se nivela. Saludos y abrazo. Entonces sería, claro, bueno, qué remedio, ¿no?
Hay que ver si puede.
Hay que ver si puede.
No, porque
si puede.
Y porque está, le quitaron tantas comidas, güey, que
ah,
hay que
sí,
ver
le
si
quitaron claro, a lo mejor no puede frijoles, ¿eh?
Exacto.
A lo mejor le dicen,
sé no, frijoles,
los huevos ni tocarlo, decir. Un abrazo para el gallo de la estilográfica y gracias por el dato, güey. Hola, ¿cómo están? Amigos, soy el Huevas de Cosa Cacos.
¿Cómo está, Huevas?
Importantísima la noticia. Es muy breve. En realidad son tres palabras. Con
¿qué dice,
nexo.
Huevas?
Ganamos. Vamos a la final. Desintegrado Fútbol Club,
güey.
Desintegrado Fútbol Club está en la final de la liga.
Yo
pude conocer detalles de cómo fue esa semi. Penales, fueron a penales, porque ya está muy pareja la cosa.
Sí,
penales, falló el goleador estrella en el que teníamos puesto todas las esperanzas. Y el guardameta, goleador, arquero, insignia, detuvo dos disparos y por eso estamos en la final. ¿Quién es el guardameta? El Huevas.
Le
voy a hacer un acto de humildad tremendo, no lo cuenta esto. Por lo tanto, Huevas, en sus manos está el futuro de la nación.
Cabrón.
De la nación desintegrada, que es fanática de Desintegrado Fútbol Club y los apoya a muerte, cabrón. Un abrazo grande a toda la banda de Desintegrado Fútbol Club ahí en Veracruz. Hola, soy Chico, ¿por qué? Del DF mexicano.
Hola, Chico, ¿por qué?
Hola, Nave, saludos a todos los desintegrados. Les traigo una historia de que yo descubrí que existen muchos divorcios y separaciones. Dice, mi abuela tuvo un... ya descubrí por qué. Claro,
sí.
No, porque
sí,
si no estaba medio pendejo,
sí,
digo,
sí,
a esta
sí,
altura.
Sí, existe un chingamada.
No, de por qué. Mi abuela tuvo un total como de 10 hijos, de los cuales 8 fueron mujeres y de esas 6 se encuentran divorciadas o separadas. El otro día, en casa de mi abuela, nos encontramos varias tías, mi mamá, primos, o sea, familia. En eso mi abuela empezó a comentar, uy, no sé qué pasó que a todas mis hijas las dejaron los maridos. Aunque hubo unas que fueron que las dejaron ellas al marido, mi abuela piensa que a todas las abandonaron.
Sí que sí.
No importa cómo fue la cosa, mi abuela dice, a mis hijas no las quieren. Y así. Bueno, en eso una tía, que ya estaba medio molesta porque no es la primera vez que mi abuela sale con eso, le contesta... Ay, es que mamá, tú nos enseñaste a limpiar, lavar, cocinar, a ser una buena ama de casa, pero nunca nos enseñaste a coger. Y ahí fue cuando se fregó el asunto. No mames, güey. Mi abuela y mis tías soltaron a reírse de una manera espectacular. Pero analizando esa frase, yo creo que tiene algo de verdad. Así que, muchachas, si tienen una madre que piensa que van a ser amas de casa y quiere enseñarles todas las labores del hogar, díganle simplemente no. Que primero deben aprender a coger. Y luego
no
lo otro.
No se preocupe, güey. Lamentablemente ya aplica.
Sí, hoy. Sí. Hoy olvídese porque eso aplica perfectamente.
Sí, no se preocupe.
Igualmente sigue habiendo muchísimos divorcios.
Sí.
Porque algunas.
Porque saben demasiado.
Sí. No. Y algunas aplican el doctorado luego de casarse.
Póngale.
Digo, con otro.
Claro.
Y algunos huilos, algunos hombres también. Porque se dice.
No, se trata de
muy chido, pero. No. Ahí, digo, es indistinto.
Ahí está bien igualitario.
Digo, hay gente que sigue estudiando.
Sí, claro. Para perfeccionar.
Con extensiones universitarias fuera de su.
Exacto.
Y a veces muchos se.
Organismo.
De su organismo. ¿No? Entonces, ahí es donde se pudre todo. Un abrazo grande para el chico, ¿por qué? Que investigando por qué en la familia hay tantos divorcios.
Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades.
Te gusta, ¿verdad?
Caminaste por horas con esos zapatos apretados. La vendedora te juró que era diseño exclusivo y te combinaba perfecto con el peinado. Entraste al salón y llevabas el mismo modelo de la novia, la madrina, la mejor amiga y el camarero. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde la Patagonia, Sudamérica, Argentina llega al Milo.
¿Cómo está Milo?
Tripulación, me enteré hace poco de que tengo un recontrabuelo que viene a ser, viene abuelo, bisabuelo, tatarabuelo
y recontrabuelo.
Un recontrabuelo que fue padre de un famoso poeta español. Apareció en una sesión de espiritismo, apareció alguien diciendo que la abuela, claro, no fue por apellido árbol genealógico,
no.
Estábamos haciendo con la tabla Ouija y apareció.
Y pintó el espíritu.
Pues de poeta español. Digo, yo soy de la familia y aquí os traigo unas rimas que.
Interesante.
Es muy raro. Apareció en una sesión de espiritismo y apareció alguien diciendo que la abuela estaba ocultando algo. La tatarabuela estaba en el hospital a punto de morir y van toda la familia. Le preguntan, abuela, ¿qué ocultas? Bueno, había un dramaturgo español que se hacía cargo de ella, pero que en realidad el padre era Antonio Machado.
No mames.
O sea, no, un poeta español medio conocido, Antonio Machado.
Sí que sí.
Ni más ni menos. Así. Y apareció. ¿Desapareció Antonio Machado en la sesión de espiritismo? ¡Qué lujo esas sesiones de espiritismo! No son cualquier mamada. Porque generalmente empieza, mueve algo.
Póngale.
Pero que aparezca Antonio Machado. Sí, el espíritu de un sapo. Antonio Machado, no mames. Buscaron y encontraron una carta que hablaba al respecto. O sea, yo pensé que iba a decir una carta
de Antonio
Machado. No, olvídese, pues si no, ya estamos en Ibai tratando de sí. Muy loco, ¿no? Sí, muy loco, Milo. Tengo una abuela poeta. Y yo también, ahora me da cosa. Saludo, claro, porque viene con el peso de.
Claro.
Llevo en la sangre de descendencia de Antonio Machado.
Normal.
Yo no me atrevería a poner la pluma sobre un papel, le digo. Un abrazo, Milo, de la Patagonia Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy Fumansquita de Lima, Perú.
¿Cómo está, Fumansquita?
La otra noche tuve un sueño que parecía muy real con la actriz Natalie Portman.
Chale.
Los sueños con famosos son medianamente aceptados aquí. Dice, en mis sueños, Nat, así yo la llamaba en mis sueños, claro, porque era confianza.
Entonces,
era mi amiga y había venido a visitar Perú. Soñé que la llevaba a pasear por todos los lugares históricos, comíamos cosas típicas y toda esa bola de tonterías que hacen los extranjeros. El sueño fue larguísimo y cuando desperté me pareció muy raro haber soñado con ella porque últimamente no había visto ni una película de ella ni nada hasta que pensé, bueno, me habré vuelto lesbiana. Al día siguiente fui al centro comercial y había un montón de personas, tanto así que me sentía prisionera de la humanidad. Luego de encontrar lo que estaba buscando, traté de salir lo más rápido posible del lugar esquivando gente y también a esos vendedores de perfume, justo cuando vi ahí a un metro de la puerta de salida una vendedora de perfume me increpó y me preguntó: ¿quieres oler esto? Sí, le dije yo. Sí. Es que ya venía de horas, claro, de trabajo, sí, paradita, sí, ahí, sí, poniendo perfume en un cartoncito, no, y dándoselo, no, a la gente que lo miraba, no, lo olía, sí, y lo tiraba. Sí. No, así que, ¿quieres oler esta fragancia? Mientras ella me echaba perfume en la mano, luego de olerlo y darme cuenta de que era muy rico, la vendedora me dijo: el perfume se llama Miss Dior, y señaló un afiche gigante en el que se encontraba ni más ni menos que Natalie Portman. Ahora, pero yo soñé antes con Natalie.
Sí que sí.
Y luego me la encuentro en el centro comercial.
Sí, sí.
Primero me la encuentro en forma de sueño.
Póngale.
Y luego en forma de fichas. O no, en forma de cartón. O en forma...
Yo creo que debería comunicarse con ella.
Sí, la estoy llamando.
Sí, sí, sí,
no,
sí,
me,
sí,
contesta.
No, bueno,
me quise hacer amiga en Facebook.
Insiste,
no,
insiste,
me respondió.
Insiste.
Sí, Natalie Portman es la cara de la campaña del perfume. Luego de ver el afiche dije: oh, esa Nat, siempre tan divertida. Como si fuera mi amiga. Reí un poco y me fui. Coincidencia de la vida. Saludos, dice la Fumansquita. De Lima, Perú.
Sé que sí.
Cuata, amiga,
sí, sí,
pata,
sí,
de Natalie Portman.
Sí.
Hola, amigos, soy Pantro de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Pantro?
No sé si esta es la forma de comunicarme.
Pareciera que sí.
Pareciera que sí. En
vamos
cuanto a forma,
forma,
no,
sí,
sabemos si es el modo.
Póngale.
Dice, bueno, para comunicarme con ustedes, en caso de serlo, ignoren esta primera parte y vayan directo al saludo. ¿Qué onda, cabrones?
¿Cómo está, güey?
¿Qué onda, güey? Bueno, saludos a toda la tripulación de la María Tijuana. Soy Pantro de Monterrey, Nuevo León, México. Es la primera vez que les escribo y solo lo hago para informarles que el miércoles 23 de mayo aquí en Monterrey y en una parte de México hubo una gran marcha ciudadana,
sí que sí,
de nuevo contra Televisa. Dice los medios vendidos que se la pasan defendiendo a Enrique Peña Nieto aquí en Monterrey. No estoy seguro, pero se cree que fueron unas 5.000 personas. Y para Monterrey eso es un chingo, güeyes. Bueno, pinche lagarto, cuenta más historia del niño elefante. Y si usted llegó tarde,
sí, claro,
se perdió la época de oro,
sí, que sé,
en que había historia del niño tres por día.
Póngale,
lo lamentaba. Había tres por día. Sí, cabrón, son genial. Bueno, mucho mejor que Jebus y Superman juntos. Un abrazo, Pantro. Un saludo a toda la banda regional Montana. Hola, soy la Jinjan Retorcida de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Jinjan Retorcida?
Saludos, nave. Quiero mandarle un ching a tu madre para la retransmisora del programa en Tarija. Oh, pero eso es un chingo. En Tarija...
No, pero aparecen nuevas retransmisoras.
Aparecen nuevas retransmisoras,
¿por
es
qué?
Verdad.
¿Qué? ¿Por qué no sale?
No sé, se ve que no. Vio las relaciones con las retransmisiones... No, no voy a decir porque tenemos fieles amigos.
Nuestra,
es mucha... Sí, nosotros
sí,
tenemos
sí,
toda
sí,
la responsabilidad.
Sí,
vamos a hacernos cargo, porque si no caemos en la política ya, de siempre.
Ya estaremos...
Sí. Pero aprovechamos para mandar un saludo
eso, pero...
a las muchas retransmisoras
sí,
que fielmente
buenas,
y hacen años que no paguen justas por pecadores.
Exacto.
Bueno, dice la capital de la sonrisa, que es Tarija. Pues el día viernes cortaron el programa a la mitad y está comenzando tarde. Oh, eso nos ¿cómo se llama? Nos
perjudica.
No, sí, güey. Pero que ¿cómo les gusta a algunos sentirse perseguidos cuando no son perseguidos?
Censura
en Tarija. Es por las cosas que hablábamos, porque decimos
póngale
las veras netas y dijimos que Evo Morales tal cosa y dijimos que el prefecto
sí,
de Tarija y todos putos y así,
todos
por
putos,
eso. Así que bueno, salgan a las calles y pidan que el programa vayan a la retransmisora y exijan cosas. Exijan cosas que no tengan que ver con este programa, no se pida nada, un regalo, unos tickets
póngale
gratis para
sí
ir a algún
sí
concierto, algo de esas cosas que se dan en las retransmisoras. Bueno, pues a ver, ¿a qué vamos? No sé qué pasa, ojalá lean esto y que la retransmisora terrestre los anuncie. Bueno, cada retransmisora es un mundo, habrán tenido cosas
póngale,
que
desee
que poner al aire, otras cosas, otros contratos.
Bueno, no,
otras
pero
cosas.
Respeten los horarios.
Sí, respeten los horarios porque les damos en la madre.
Sí que sí.
Pues verán, es muy necesario que lo sepan para que así cuando les escriba, me entiendan. Pues el Jin Chan encuentra la idea de las cosas opuestas. Sí, conocemos
Jin
sí, Chan,
sí, sí, sí.
Claro. Bueno, tanto que las personas llegan a pensar que tengo una gemela o algo así. Entonces no me señalen con el dedo y digan: ¿alguna vez dijiste lo contrario? Porque eso me pasa todo el tiempo.
Ve lo que
lo
pasa
de retorcida,
cuando una persona no puede escuchar completamente el programa.
Claro, y termina, claro,
sí,
termina comunicándose de manera extraña.
Sí,
sí, yo lo estoy leyendo muy extraño también. Me estoy salteando línea porque estoy medio perdido, pero discúlpeme. Y lo de retorcida, está explicando su nickname.
Sí, que sí.
Y dice, y lo de retorcida, retorcida es porque estoy retorcida, no literalmente, no. Postdata 2, olvidé mi contraseña, así que la próxima vez que les escriba será con otro correo.
¡Ah! ¿Y ahora?
¿Y ahora? Sí. Y ahora no sabremos. Bueno, un abrazo, dice la Xinjiang retorcida que va abriendo correos a medida que se va olvidando la contraseña, decir todos los días. Hola, ¿cómo están? Desde Aguascalientes, México, llega el ácido y corrosivo.
¿Cómo está, ácido y corrosivo?
¿Qué onda, carnalitos? Ah, pinches güeyes, hace un chingo que no me comunico y me llega campanita. Bueno, así es la vida, carnal. Uno no elige, güey. Bueno, ¿cómo los trata la vida bohemia? La vida bohemia tiene su precio, carnal.
Sé que sí,
pero tiene sus beneficios. Le mandamos un abrazo al ácido y corrosivo. Está por aquí mi otro yo de San Rafael Mendoza, Juanse de Córdoba, Argentina, Palomita Ferd y el número 75. Nosotros estamos listos para brindar. Brindamos por el Zambiba y por el Judas Monitorista, por el 2814 de Naranjos, por el Conde Aldo Brandeschi, por el Che Guevara, por el Hassan Makitar, por el Inge Papa Fritas, por el Mr. Caos, por Don Palabras, por el Guajo, por Ante, por el Chupón de Colima, por la Niña Verde, por el Mika Hell.
Whiskey,
y así nos despedimos, Frigio, por derecho, por lo menos un monitor, por
lo menos
un
monitor,
por lo menos un monitor, por lo menos un monitor, hasta nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso,
Lorco Machete. Un abrazo para Lorco Machete de Puebla, carnalito. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, ha sido como siempre un verdadero placer.
Y habla aquí, estén reportándose desde el DF, mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del F mexicano, el conejo chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda de Guanajuato.
Yo soy la Teca Lalinés.
Soy del DF mexicano, soy Verona Gran.
Soy Luis Armando de la Guanajuato, un abrazo a todos.
Se despide de ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto.
Soy de Cádiz, arriba la resistencia, cabronazo.
Whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.